Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes y tenga usted un feliz año nuevo. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre estoy transmitiendo a usted porque es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy, le decía, Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, en este momento estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 más en Estados Unidos, sí, para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish, canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, en internet y en redes, a través de Radio Fórmula, radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com y en los canales de Fórmula en YouTube y en Instagram. Y le decía, hoy es Año Nuevo. Hoy es 1 de enero de este año nuevo, 1 de enero de este año de 2025, un año en que lo que yo le deseo es que todos tengamos salud. ¿Por qué? Porque con la salud, pues yo a uno se encarga de todos los demás, ¿sí? Espero que haya pasado anoche una gran noche vieja en familia, feliz, ¿sí? Y con este ánimo empezamos con una gran historia. Un sueño que tardó 40 años en hacerse realidad y que alcanzó el grupo mexicano Maná al ofrecer un extraordinario concierto, nada menos que en la Arena Wembley de Londres, ahí donde solo llegan los grandes de la música del mundo, ahí el 15 de julio, ante más de 15,000 espectadores. Así me lo contaron unos días antes en una entrevista exclusiva allá en Londres, Fer, Alex, Sergio y Juan, entrevista que hice a Maná.
Y la historia para llegar al complejo de Wembley empezó hace 40 años, Fer.
Hace 40 años justamente, Joaquín, empezamos a soñar con poder llegar a aquí. Era para nosotros una ciudad pues que representaba mucho lo que nosotros queríamos ser o hacer, ¿no? El rock, ese rock británico que tanto nos llamaba la atención, bueno, y nos sigue llamando, ¿no? Entonces, bueno, yo soy el más grande de ellos, pero mis hermanas eran las que empezaron a escuchar en aquel entonces, imagínate, Beatles, los Rolling Stones, cuando estaban los Beatles en su máximo, Led Zeppelin, y luego, bueno, The Who, cantidad de británicos que estaban rompiéndole en todo el mundo, incluyendo en nuestro México, y nosotros estábamos pues súper pequeñitos y decíamos, bueno, nosotros algún día llegaremos a Londres.
¿En qué momento surgen los sombreros verdes?
Los sombreros verdes. Bueno, voy a decir un poquito antes de separarnos de eso, algo que yo escuché que tú dijiste hace mucho tiempo, una frase y se me quedó muy grabada en alguno de tus noticieros. Dijiste, ahora hablando de que los sueños no hay que nomás soñar, sino los sueños tienen que tener un proceso, un trabajo, una evolución, y un estar ahí y levantarte y caerte y estar ahí, levantarte y caerte y estar ahí y pararte otra vez, ¿no? Tú dijiste una frase que me quedó muy claro a mí, que dice, la buena suerte sí existe y también no existe, dijiste, pero la buena suerte es más fácil encontrarla en el ámbito de la eficiencia. Donde hay eficiencia es más fácil encontrarte la buena suerte. O sea, no es que Checo Pérez sea un buen corredor por buena suerte. Uh-huh. Sí. Que tuvo buena suerte de que se le alcanzó a meter la llanta, o mala suerte que le pegó el otro güey, pues sí, ¿no? Pero a mí me quedó muy claro que sí que había que hacer cosas buenas, movimientos importantes, canciones buenas, porque, por ejemplo, de Sombrero Verde, que ahora me preguntas eso, te retomo, fue como nuestra primaria, digamos, o nuestra prepa para luego pasar a la universidad, que es Maná, ¿no? O algo ya con más concepto, un concepto de rock británico que tanto absorbimos de esto, o americano también, que hay buenos grupos americanos, pero con una buena dosis, una buena mezcla de música latinoamericana, ¿no? Una ensalada que tú puedas tener esto y esto, pero también le echas cosas mexicanas, latinoamericano, de tal manera que si alguien en Israel lo escucha y dice, me encanta Maná, pues ahí va Maná a tocar Israel, ¿no? Tel Aviv, o aquí o allá, o aquí a Londres. Entonces, me parece que la virtud que hubo entre la transición de Sombrero Verde, que éramos chavitititos, hacia Maná, el concepto de latinoamericanos ya lo teníamos en el Sombrero Verde porque cantábamos puro en español. Y eso era raro porque muchas bandas cantaban en inglés. Estaban Dangerous Rhythm, Ken and Electrics, pues muchos, la verdad. Pero bueno, luego estaba el Three Souls in My Mind que cantaba en español. Y son cosas que ahorita la gente ya igual no me entiendo, ya no siente cómo fue aquello. Pero nosotros le apostamos duro al español después de Sombrero Verde. Y luego Maná puede consolidar más ese concepto de lo que estábamos buscando con Bob Marley, con las mezclas que puedes hacer con el reggae de esto, o con Celia Cruz, o con música más cubana o mexicana, incluso los Panchos, que Sergio agarraba mucho de ahí. Entonces, Sombrero Verde fue como el principio, pero también fue el que nos llenó de sueños, como te decía, que soñábamos, que yo literalmente te platiqué que estaba soñando que estaba en Inglaterra.
Y el espectáculo, el show fue extraordinario en esa arena Wembley. Se presentaron los Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Cher, Michael Jackson, U2, Tina Turner, Madonna, todos. Vamos a unos anuncios y al regresar, dos grandes, Pepe Aguilar y Chantal Andere, herederos de enormes personalidades.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 1 de marzo aquí estuvo el gran Pepe Aguilar, hijo de dos grandes, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y me habló desde o hasta que me duermo.
Bueno, y tú no paras, ¿verdad? Yo te sigo en las redes.
Sí, señor. No, pues no. No. Pues, ¿y usted tampoco?
No, yo tampoco, pero ¿con cuánta gente viajas? ¿Cuántos integran tu equipo?
En el espectáculo que traemos de caballos,
sí,
somos 150.
Viajan 150 más los caballos.
Más los caballos y los animales, que dentro de esos 50 ahí vemos varios animales, pero de cuatro patas y toros y otro tipo de animales que utilizamos para el espectáculo con toda la, ¿cómo se dice?, conciencia y el respeto que se deben de tratar.
Sí. ¿Cuántos caballos llevas?
Llevamos 12 caballos para la familia, más aparte los que se usan en los diferentes actos, don Joaquín. En total son como 20 caballos.
¿Y cómo mueves 20 caballos?
Pues con mucho trabajo y muy caro, pero con muchas ganas y mucho orgullo de llevar lo mejor posible representado en nuestra cultura. Ahora traigo un show, don Joaquín, que me agarré a un productor del Circo del Sol.
¿Cómo crees?
Sí, señor. y vamos a hacer un espectáculo este de caballos, pero 100% dedicado al Día de Muertos, que es una de las más bonitas tradiciones que tenemos, y para mí. Y es nomás la puntita del iceberg a la que le estamos rascando, porque tenemos pensado hacer muchos espectáculos, muchos, basados en nuestras tradiciones.
Qué bueno que lo haces, porque lo más importante de nuestra identidad es nuestras tradiciones.
Sí, señor.
Sí, nuestra cultura, nuestra herencia, sí. En eso están las tradiciones.
Sí, señor.
Y lo único que no podemos permitir es que se olviden.
De acuerdo. ¿Y sabe por qué también, don Joaquín, y usted no me dejará mentir con tanta experiencia? Porque ahorita los jóvenes es cuando más identidad necesitan.
Totalmente de acuerdo.
No saben ni para dónde van. Y yo creo que lo que más les puede ayudar es saber de dónde vienen. Porque por lo menos de ahí saben su lugar en el universo y de ahí pueden elegir para dónde agarrar. Pero tienen que echarse un clavadito a su historia, a sus padres, a sus abuelos, al trabajo que les costó llegar hasta donde están ellos viviendo ahorita los jóvenes, a todas las anteriores generaciones de mexicanos. Yo creo que para saber a dónde va uno, tiene uno que saber de dónde viene.
Totalmente de acuerdo, lo firmo.
Sí, señor.
Lo firmo. Para saber a dónde va uno, tiene inevitablemente que saber de dónde viene.
Sí, señor.
Si no, no hay brújula.
No hay brújula. Y ahorita mi brújula, don Joaquín, es México. O sea, yo en el momento que entendí que había que trabajar por algo más grande que uno, y fue una crisis grande, porque, a ver, pues ya hice esto, y ya logré esto, ya tuve familia, ya tuve hijos, y yo me seguía sintiendo que faltaba algo. Hasta que me quité de un lado y puse a México como protagonista. Yo soy un portavoz, no más. Y realmente, créame que si Dios me presta vida, habrá muchos de estos espectáculos que enaltezcan nuestras tradiciones, que enaltezcan nuestra música, nuestros colores, nuestra comida, nuestros vestidos. Está fregoncísimo ser mexicano.
Sí.
Y el 22 de diciembre estuvo la gran Chantal Andere, hija de la primera actriz Jacqueline Andere, para hablar pues de esta puesta en escena triunfadora en Broadway y en el mundo, diría yo, La Tiendita de los Horrores.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto de esta obra tan... Bueno, que tiene muchos años la obra, ¿no?
Esta, La Tiendita de los Horrores, fue película primero en los años 60 con Jack Nicholson. Después, en Broadway, hicieron esa misma historia en musical. Y luego hicieron otra vez la película en el 84 como musical. Yo creo que es la obra que más se ha puesto en el mundo y que más revivals, que más veces la han repuesto y repuesto en Londres, en Ámsterdam, en Broadway, por supuesto. Y es una historia, es una comedia musical rara, diferente, original, donde todo gira alrededor de una planta carnívora. La música de esta obra la hicieron genios como quienes hicieron Aladino, La Bella y la Bestia, La Sirenita y muchísimas grandes composiciones. Estamos en el Teatro Hidalgo de viernes a domingo con orquesta en vivo, un elenco de chicos y chicas talentosísimos.
¿Cómo hay talento, verdad?
No, es que de verdad uno a veces viaja y dice, wow, no. Aquí también se puede decir, wow.
Claro que sí.
Y acá nuestra gran protagonista es una planta carnívora gigante. Empieza de este tamaño, va teniendo distintos tamaños, y el Teatro Hidalgo, el escenario del Teatro Hidalgo, que es bastante grande, pues aparece este personaje con el que tenemos que hablar y lidiar, que es un puppet gigante, manejado extraordinariamente por popeteros mexicanos. Y es un alucine, porque yo nunca había tenido que hablarle a una planta que luego me quiere comer.
No, no,
y eso. Y cantar y toda la onda, todo al mismo tiempo.
No, eso ya es demasiado.
¿Es demasiado?
Sí, sí.
No, pero fíjate que a tus nietas les puede gustar muchísimo.
No, sí, me refiero.
No es por nada, porque ya te había dicho que fueras.
Pues sí.
El otro día. Vamos a. Lo meditas.
No, no tengo que meditarlo. Es cuestión del tiempo.
Después de los anuncios, el regreso de Camila y la mejor bailarina del mundo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Ya sabe usted que uno de mis grupos favoritos es Camila y me dio mucho gusto saber que este año vino el reencuentro. Por eso hablé en febrero con uno de sus fundadores, Mario Dom. El regreso de Camila.
¿Tanto tiempo sin verte, eh?
Pues yo aquí estoy. Lo que pasa es que tú de repente, te digo, como el niño perdido en el templo.
Ay, qué bueno verte, Joaquín. Recibí tu felicitación de cumpleaños. Sí. Nadie lo hace ya, ¿eh? Así escribir una nota en a mano, ya no, nadie lo hace. Te agradezco muchísimo.
No, hombre. A ver, ¿qué? No sé nada de ti.
Pues aquí ando ya. Camila volvió, ya ni modo.
Eso ya supe, qué bueno. Qué bueno, caray.
Estamos de vuelta, ya estamos de gira. Estamos comenzando este año con muchísimo, muchísimo trabajo. Tenemos la oportunidad de tener una gira. Vamos a estar, el concierto más pronto es Querétaro, el 16 de febrero. Sí. Estamos muy emocionados, Joaquín, con todo lo que viene, las canciones que hemos sacado. Estar de vuelta, Samo, Pablo y yo, ha sido una oportunidad muy bonita para crecer espiritualmente, crecer personalmente. Y me siento en un muy buen momento, personal y físico y emocional, todo bien, la verdad.
Bueno, y a ver, vas a ir a Querétaro y luego ¿qué?
Y luego sigue Ecuador, luego sigue Guayaquil, luego sigue el sur, vamos a Argentina, vamos a hacer promoción en Argentina, en Chile, vienen los conciertos, más conciertos por México. Está comenzando un montón de trabajo para nosotros y la verdad que nos emociona muchísimo.
No te quejes con el montón del trabajo si estás en deuda con todos tus seguidores.
No me quejo de nada. La verdad es que ya tengo 20 años trabajando en esto, ya entendí cómo es. O sea, hay que tomar descansos y después vendrán momentos de mucho trabajo. Parece que viene uno con mucha energía. Y la verdad es que Samo y yo y Pablo nos preparamos mucho para este momento. Creo que estamos... Nadie dejó el escenario, estamos cantando mejor que nunca, tocando mejor que nunca. Las canciones están lindas. No sé, creo que es un buen momento para la música.
Pues a ver, pero pues si andan ahí en el clandestinaje, pues es muy difícil saberlo, porque seguimos cantando las mismas.
No, ya está, ya viene música nueva. Y además el nuevo single que viene, Joaquín, sí. A ti personalmente creo que te va a gustar. No puedo decir mucho aquí, porque le tumbo la magia, pero viene música muy linda. Estamos aprovechando que ya no estamos tan jovencitos, ya tengo 47, entonces...
No, sí, ya estás mayor.
Entonces, siento que estamos escribiendo las canciones que vamos a cantar en los siguientes 10 años. Así que hemos hecho un repertorio con mucho cuidado para lo que viene. Queremos ser muy, muy coherentes con lo que hacemos y siempre llevarle música de calidad a la gente.
Oye, pero a ver, cuando se presentan, a ver... Yo voy a cantar las que me sé, no las nuevas, ¿eh?
Ah, pues, eso está pasando. También el reto es ese, Joaquín. Llevar música nueva a la gente, conectar con los hijos de los que nos siguieron en algún momento, es un reto también, ir ganando más generaciones con música buena, con canciones. Y bueno, Joaquín, me encantará verte en un concierto pronto.
Por supuesto,
sí.
Pero ahora que vengan por aquí, ¿no? Porque, perdóname, sí. No puedo ir a Ecuador, ¿sí?
No, pero vamos a hacer la arena pronto. No sé la fecha exacta, pero si no te queda muy lejos.
No, a ver. Y además me parece un lugar extraordinario, ¿sí?
Sí, tampoco lejos, pero está chingón.
No, está lejos. Aquí,
¿está bien?
Aquí de Radio Fórmula llego en como 15 minutos.
Ah, está bien.
Pero antes vendrás aquí, nos veremos para darnos un abrazo, ¿no?
Sin duda alguna, Joaquín. Sabes que se te quiere mucho y te respeto mucho desde muchos años.
Yo también a ti te admiro y la quiero música. Mucho. El otro día que presenté la música de Camilo, bueno, que la presento periódicamente, digo, vean ustedes dos aspectos. Este es un grupo de músicos y escuchen los ensambles corales.
Sí.
Entonces, es extraordinario.
Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que entre Samo y yo ha habido siempre una química muy bonita. Él es muy bueno metiéndose y haciendo toda esa parte coral que dices. La verdad es que nos extrañábamos mucho los tres. El superpoder que tiene cada quien se nos había olvidado en algún momento en el camino y la verdad es que volver a compartirlo, apoyarse del hermano en el hombro. Esta carrera también es pesada, o sea, y pasan cosas emocionales muy fuertes. Y no estar solo y sentirse compartido con dos hermanos es muy nutritivo. Te espejeas muy bien con ellos, te das cuenta que, que pues sigue siendo un juego esto de estar haciendo música y te planta. Así que me siento muy contento de estar compartiendo otra vez el escenario con Samu y con Pablo.
Y nosotros más, la verdad, ¿sí? Porque siempre, digo, aparte del cariño que nos tenemos y de la admiración que te tengo, el grupo es extraordinario. Es más, te voy a decir algo, Mario. No puedo entender a ninguno de los tres sin Camila.
Pues sí, quizás es una parte del destino. Es esta oportunidad que se nos dio para volver después de 10 años que no teníamos y no habíamos tenido un contacto ni por teléfono. Fue muy extraño. Creo que la pandemia posicionó mi corazón y el de todo mi grupo de manera diferente. El ego se nos bajó al suelo. No sé, es un momento maravilloso para poder retomar y recordar y decir, oye, pues yo contigo cantaba increíble, güey, ¿por qué no volvemos a hacerlo? Y la verdad es que estábamos muy contentos de que todavía estamos en la etapa donde se puede gozar.
El día que no goces, lo que haces, vaya.
No, pero me refiero que todavía no uso bastón. O sea, todavía aguanto salir a cantar una década y media más, chingue su madre.
Ah, por eso, entonces... Es más, te decía que no te entendía, no los entendía ninguno de los tres sin Camila. Te voy a decir algo más fuerte, Mario.
A ver.
Te aguantas, ¿eh?
Sí, señor.
Ni nos interesa verlos sin Camila.
Bueno, pues, ¿qué crees?
¿Qué?
We're back, estamos juntos de nuevo.
Eso. Pues eso es lo más importante, ¿sí?
Estamos juntos, Joaquín, de nuevo. La energía está bonita, se siente bien. Los invito a que vayan a vernos en vivo. La verdad es que donde vean a Camila van a ver... un concierto de música que está muy bien cuidada, como dices, los ensambles corales, se cuidan mucho las palabras que decimos, pueden llevar a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, es un concierto familiar.
En agosto se presentó un evento extraordinario en el Palacio de Bellas Artes. La primera bailarina mexicana, la mejor del mundo, Elisa Carrillo Cabrera, presentó Alma en Movimiento, por eso hablé con ella y nos daba un gran adelanto. Y ahora sí que de Texcoco para el mundo, querida Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Joaquín, qué gusto saludarte de nuevo.
A mí también, cuéntame, ¿qué es todo lo que has estado haciendo?
Bueno, justamente yo estoy aquí en México, ahora en el Estado de México, mi querido estado, comenzando con Danzatlán, el Festival Internacional de la Danza. Y algo muy especial que vamos a tener es el estreno de Alma en Movimiento, que tendré la oportunidad de mostrarlo aquí y en una noche muy especial en el Palacio de Bellas Artes el próximo 14 de agosto. Es una noche donde podrán disfrutar de la magia de la música y la danza, en donde estaré acompañado de artistas internacionales y de Simón Grachi, un gran pianista mexicano.
Y entonces, ¿cuál es el programa de Bellas Artes?
El programa de Bellas Artes es una propuesta de danza contemporánea que se llama Alma en Movimiento, en la cual habrá coreografías de grandes maestros de la danza, grandes coreógrafos, con música maravillosa desde Mozart, Bach, también del maestro Arturo Márquez. Y será una noche donde las personas podrán conectar con diferentes emociones, con el amor, alegría, tristeza, que al final de cuentas es lo que a todos los humanos nos unen y es lo que siempre sentimos. Entonces queríamos que el piano, que es el único instrumento y que es el corazón de nuestra noche, en intimidad con la danza, pueda hacer que cada movimiento llegue al corazón de las personas que nos acompañan.
O sea, ¿el acompañamiento va a ser un piano?
Un piano nada más en el escenario, no va a estar en la fosa como de manera tradicional, está en el escenario y yo al lado de grandes estrellas internacionales y Simón Grachi haremos una noche que espero disfruten al máximo, una noche con música de grandes compositores, una noche de danza contemporáneo con las coreografías más bellas y más profundas que pueden llegarle al corazón de las personas y lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por cada movimiento, por cada paso, por cada nota musical.
Tras el corte, Gilberto Santa Rosa y la primera actriz Silvia Pasquel.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 7 de agosto estuvo aquí el gran Gilberto Santa Rosa. Un día antes estuve con él en una reunión de amigos con mi querido gran Marco Antonio Muñiz. Y en esas dos ocasiones la pasamos a todo dar. Y por eso se lo recupero.
Lo nuestro es un amor para...
Fíjate, querido Gilberto Santa Rosa, esta canción es la favorita de quien amo yo en la vida.
Muy bien, pues para ella el saludo. Y bueno, gracias por, ¿no?, por escoger esa canción como, bueno, como casi como tema, ¿verdad? Como banda sonora, sí, de la relación. Qué bueno.
A ver, muchas gracias. Un poquitito, sí. Cántale un pedacito, ¿no? De lo nuestro es un amor.
Lo nuestro es un amor para la historia. Cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera.
Hola.
Bonita canción de Joel Enríquez, es el autor, sí, de esta canción.
Bueno, pues ya sabes, de aquí para allá, sí.
Con todo el amor del mundo.
Oye, querido, anoche estuvimos juntos. Tuvimos un privilegio anoche.
Sí, señor.
Con el gran Marco, que cómo te quiere, Marco Antonio,
sí,
Muñiz.
Yo a él. Yo he tenido... Yo tuve más de uno, porque tuve la dicha de compartir con ustedes que la primera vez y ahora aquí.
Sí, pues,
así que tengo muchos privilegios. Y con nuestro querido Marco, que para mí ha sido ídolo.
Ahí estamos. Ahí
amigo. Gente que yo... quiero y distingo mucho. Además, es un querendón de mi país.
Sí, claro.
Es un querendón de mi país. Le decimos de jíbaro mexicano. De jíbaro, para los que nos están viendo, es un campesino. En Puerto Rico le decimos jíbaros a los campesinos. Y a la gente de autóctona, ¿no? Y nosotros le decimos que es nuestro jíbaro mexicano. O nuestro charro puertorriqueño.
Eso. Oye, Gilberto. ¿Cómo empezaste? Cuéntame, porque no te dejaban, ¿no? ¿O sí?
No, sabes que yo nunca tuve problemas con eso, pero sí empecé muy niño. Yo empecé cantando. Lo primero que yo hice fue una imitación de unos comediantes que eran muy, muy populares en Puerto Rico. Tendría 5 o 6 años, entonces me gustó el aplauso, me gustó el público, me gustó todo eso. Pero ya a los 6 años me puse a cantar. Un compañerito que tocaba la guitarra, ya murió, pobrecito, para descanse. Y a esa edad ya él tocaba la guitarra y tenía oído armónico, por lo tanto hicimos un dúo donde él era la segunda voz. Pero curiosamente él se convirtió en una gran primera voz de tríos, que dicho sea de paso, trabajó con Marco en uno de los proyectos que hizo con los tríos. Entonces yo empecé a cantar boleros y canciones de la época. Era muy, muy gracioso, porque éramos dos muchachitos cantando canciones de esas, de amores trágicos. Y,
sí, sí, sí.
Y todas esas cosas. Entonces ya entre los 10 años por ahí me empecé a mover a lo que hoy día llaman salsa. Que en aquella época empezaron a llamar salsa.
Sí.
Entonces yo decía, wow. O sea, yo oía la música cubana que se oía en mi casa y los artistas que cultivaban esa música. Pero de momento ya era salsa. Entonces empecé a interesarme. Y a los 11 años empecé a integramos un grupito de aficionados por la calle de hoy día. Y ese grupo es el que me lleva a mi primera oportunidad a los 14 años de ser un profesional.
¿Cómo?
Un profesional, con comillas, porque yo siempre he dicho que en este oficio uno se lo va ganando. Pero así entré, sí que a los 14 años profesionalmente estoy trabajando en la música.
Y a los 14 años... ¿Con quiénes cantabas?
Yo cantaba con... Bueno, fue muy curioso porque yo grabé con un gran músico puertorriqueño que se llamó...
¿A los 14 años?
A los 14 años.
¿A los 14 años grabaste?
A los 14 años. Me dio mi primera oportunidad. Fue mi primer gran éxito y mi primer fracaso rotundo, porque yo tenía mi universo de niño. Yo decía, ahora yo canto salsa. Recuerda aquel niño que ya no está niño, español, que se llamaba Joselito.
Joselito.
Que hizo mucho carrera aquí en México también. Y yo lo veía y decía, ahora yo voy a ser Joselito salsero, porque no había un muchachito tan joven como yo. Pero qué va, el disco no tuvo mayor repercusión. Para mí sí la tuvo, porque fui mi entrada al mundo profesional. Y ese disco fue muy importante para mí, porque a pesar de que no fue ningún éxito comercial, resultó en mi entrada al mundo profesional. De ahí en adelante, él se llamaba Mario Ortiz, este señor que te estoy hablando. Y como él era tan querido, tan respetado por toda la industria, pues cuando me veían por ahí, me decían, este es el muchachito que Mario le dio la oportunidad. Y ahí me fui. Con Mario Solo canté dos veces, nunca más, en la orquesta como tal. Sí. De ahí me fui y canté con una orquesta joven de la época que se llamaba Orquesta La Grande. Ahí conocí a otro gran músico puertorriqueño que se llamó Elías López, trompeta también, curiosamente. Y me empecé a mover ya en otro nivel de orquesta. Ahí trabajé por 10 años. Ya
lo como dije, de crooner.
Okay. Sí, sí, era la época donde había que cantar, número uno, que había que cantar de todo. En algunas orquestas había dos cantantes, en otras hasta tres, pero a mí me tocó. Es una época, además, un taller increíble, porque tú tenías que cantar prácticamente todas las noches. En otros ambientes, se demandaba más de los músicos y los cantantes, porque las orquestas que hacíamos música bailable, hacíamos tres tandas en una noche. O sea, un contrato, debo decir, duraba 4 horas, por lo tanto hacíamos tres tandas, a veces hasta cuatro, en una sola presentación. Y eso se duplicaba y... Bueno, era un taller muy bueno.
Oye, además es muy difícil cantar con una orquesta porque estás oyendo todo, cada instrumento por su lado.
Exactamente,
¿no?
Y hacer armonía con eso, o sea, que es la parte más difícil, por eso es el mérito de los directores de orquesta donde establecen su concepto, su sonido y cómo cómo todo se convierte en parte del conjunto. En determinado momento alguien se destaca, pero en la interpretación en general todo el mundo tiene que dar un poco para poder complementarse con uno con el otro para que tenga sentido la interpretación.
Bueno, y entonces trabajabas a destajo, como decimos aquí, 3 y hasta 4
sí,
presentaciones diarias.
Sabes que hay una anécdota muy, muy, muy graciosa. Yo tenía, en el año 86, que yo decido ser un solista, pero yo era un solista con una orquesta. O sea, yo organicé una orquesta y fui a Nueva York a ver a un médico chino, parece un chiste, pero era el médico chino me vio y me empezó a hacer preguntas. Y cuando yo le dije cómo yo trabajaba, me miró y me dijo, si eso es cierto, usted lo que tiene ahí es tenía una especie de irritación de esa ambiental, de humedad y eso. Pero usted no tiene, si es cierto, pues nunca me creyó. Nosotros tenemos una islita pequeñita, Joaquín, pero ahí se trabaja mucho. Y era una locura. Nosotros podíamos estar en el periodo el del verano. Pues, prácticamente se trabaja el verano entero. Y como le digo, 2 y 3 veces. Era un taller muy bueno, pero también, bueno, también habían de 30 o 40 años menos, que era más fácil manejarlo. ¿Eh?
Oye, y luego ya te conviertes en solista con tu propia orquesta. Igual, Agustín Lara creó su orquesta, era Los Solistas de Agustín.
Mira, qué interesante. ¿Sí? Pues yo lo hice, pero sin la estatura del maestro Lara. Y empecé en el año 86 como un solista. Ahí en esa orquesta duré 10 años con esa orquesta. Y un buen día me puse a pensar y dije, caramba, yo quería ser un solista, pues voy a ser un solista ahora.
También estuvo aquí, en ese estudio, la gran actriz Silvia Pasquel, ahora en su faceta de productora teatral, productora de la obra Horas Contadas, que se estrenó en septiembre. Vino con la actriz Fanny Sarfatti. ¿Cuáles son las horas oscuras, las que estamos viviendo?
Las horas contadas.
Ah, contadas.
No, oscuras las que estamos viviendo,
sí, sí, sí,
las
sí.
Que nos faltan.
Sí.
Pues mira, Horas Contadas está basado en un libro de Gilda Salinas, una autora mexicana, que escribió estos libros que se llaman Equilibrio en la Cornisa, en donde habla de biografías de mujeres relevantes en la historia, en la política, en el arte. Y entonces yo presenté su libro hace muchos años y le dije, oye, esto está padrísimo para hacerlo en teatro. Entonces adaptamos los monólogos y se presentan en un solo escenario, se presentan 3 diferentes monólogos. Son de 20 minutos aproximadamente. Entonces, tenemos todo tipo de monólogos de mujeres relevantes en la historia.
A ver, ¿como quién?
Por ejemplo, Fanny,
sí. O sea, yo hago a Isabel I de Inglaterra y hago a Camille Claudel. Ahora voy a estrenar Camille Claudel porque Silvia está todo el tiempo queriendo meter nuevos monólogos. Ya llevamos 2 años en el proyecto. Somos 10 actrices con creo que 17 monólogos, una cosa así, monólogos ¿sí? breves.
La dirección de Karina Duprés, que también pues, son desde niños, somos amigas desde niños también.
Pero
pura vieja. Pero hay de todo. Mira, tenemos a Eli Regina, Karen Carpenter, a Dolores Tosta, Tequixpo, Nina Simón, Josephine Baker, Isadora, ¿cómo se llama? Indira Gandhi, Rosario Castellanos,
se presenta.
Sharon Tate, sí. Cada, estrenamos la temporada ahora de verano, se estrena el 21 de septiembre en mi foro. Silvia Pasquel, que está completamente remodelado, los invito para que vayan a verlo, porque la verdad me quedó muy bonito. Y y se presenta todos los sábados a las 8:30. Cada sábado tenemos monólogos diferentes.
Voy a otro corte y regreso con la gran, gran, gran Susana Alexander y con el doctor José Antonio Lozano Díaz. Lo que nos une es la familia. Continúa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
A principio de este año que se va, estuvo aquí otra actriz maravillosa, sí, Susana Alexander, quien por ese entonces actuaba en la obra La velocidad del otoño. Y hablaba de la edad, de las cosas de la vida, ¿sí? De las pequeñas cosas que nos hacen felices. Viene en plan, en modo dramático.
No, sí. Para nada.
Sí, sí,
no,
sí.
No,
sí.
No, yo vengo a decir gracias y adiós. Y no sabe qué contenta estoy. Eso es como cuando usted sabe que dice, bueno, yo soy yo la que estoy poniendo el alto. Yo la que estoy diciendo hasta aquí. Yo, no me lo puso nadie, gracias a Dios, ni un cáncer, nadie. Yo estoy decidiendo qué hacer con el cachito de vida que todavía me queda.
¿Ven cómo viene el modo dramático?
¿Cómo va a ser su dramático?
Sí, sí, con el cachito de vida que me queda.
Pues sí.
Eso es una... No, es una línea dramática.
No, para nada.
¿Cómo no?
¿Quién le dice a uno, oiga, después de los 80, yo no quiero vivir como el divino señor López Tarso, que él decía, yo sí quiero llegar a los 100, yo no.
¿No?
No, yo no, no, porque tendría que trabajar, porque yo no tengo millones para poderme sostener, entonces tendría que trabajar. O sea, a mí, ya.
Sí, a ver, si para ti nunca ha sido un trabajo, ha sido un deleite lo que hace.
Sí, pero acaba de poner la cosa en su mero es. Llega un momento, ya no está siendo. Cuando de pronto decidí que ya no iba a ser deleite, dije, ahí paramos. Y con esta obra maravillosa, que encontré una obra maravillosa para poderme despedir, que se llama La velocidad del otoño. La velocidad del otoño.
¿Qué es?
Maravillosa. Y es una obra americana, es la hija, su hijo, una madre y un árbol. Es una historia de amor, como digo. Bueno, es bellísimo. Haga de cuenta que la obra la escribí yo. Así. Hay una frase hasta que dice, yo ya acabé de estar. Esto, usted puso el dedo. Un día va a amanecer. Usted se va a acordar de mí y va a decir, acuérdese que soy judía, soy profeta. Va a acordarse de mí. Y va a decir, pero esa vieja, cuando de pronto una mañana diga, yo... Ya acabé de estar.
No, yo no me voy a acabar de estar.
¿No? Así decía yo, porque cuando me entrevistaban le decían, sí. Bueno, ¿y cuándo se va usted a jubilar?
¿Qué onda? ¿Cuándo te pregunté eso?
No, usted no, jamás. Pero hay otros periodistas que sí, bueno, lo han hecho. Sí, ¿y cuándo? Luego, no, un actor no se jubila, sino ahí antes de entrar a la tumba. No, sí sé. Yo, fíjese, tener el privilegio de decir, yo ahora voy a tratar de vivir mi vida como yo quiero. Oiga, eso es un privilegio. Y sobre todo, por ejemplo, digo, despedirme con una obra que quiero hacer.
Entonces, espero que mi esposa no esté oyendo esto, ¿sí?
¿Por qué?
Esta conversación, ¿no? Digo, más pues, un apunte que hago personal para mí.
Ah, bueno, sí. Yo que no deje de traerme a su esposa a la obra de teatro. No deje de traérmela. A lo mejor le va a interesar lo que digo yo allá arriba. A lo mejor. Estoy en el Teatro Rafael Solana. Del 17 de febrero. Y ya están los boletos en Ticketmaster. Ya están. Entonces, si usted quiere ir a ver, yo me despido. Yo digo, adiós. gracias y adiós. Gracias a la gente que me apoyó durante tantos años.
Qué dramático, qué dramático.
No, no, para nada, pero
me gustaba más.
Estoy contenta.
Me gustabas más cuando era la comedia.
No, no, yo no, yo sigo así.
¿Cómo decía la buena madre judía? ¿Cómo me diría?
Mire, muchacho, mire, yo ya estoy tan cansada. Ahora voy a descansar. Mire, ahora voy a levantarme en las mañanas y voy a leer mi periódico en la cama, que es este, me gusta mucho. Porque yo soy de las que todavía lee el periódico de esas así, ¿sabe? Sí, no, nada de que es, no, ese es así. Y entonces ese uno lee el periódico y con taza de café, que yo me hice, no, mi café y mi perro. Eso es fantástico.
Pero a ver, ¿a qué hora te despierta?
6:30.
¿De qué?
De la mañana.
No.
Está oscuro.
¿Y qué va a ser a las 6:30 pues sin nada que hacer?
No, no, como de que nada que hacer, Lola. Mi perra, sí. Quiere salir, los otros también, ¿no? ¿Cómo que no? Y luego hacerse su café.
Ajá, no, okay. Y luego de hacerse el café, leer el periódico.
El periódico me pasear, toma como 2 horas.
¿Y pasear a Lola?
Sí.
¿Qué?
Leo, yo tengo, ay, no sabes si yo soy una lectora compulsiva. Sí, sí.
O sea, ¿vas a leer todos los días?
Sí.
¿Todas las tardes y todas las...?
Yo leo todos los días. Es sí, un, bueno, yo es también, un placer pero, que me da.
Sí, pero vas a leer durante todo el día, todos los días de tu vida.
Sí, 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 si no tengo cataratas y gas.
¿Ven cómo
sí.
viene el modo dramático?
Ya está, ya no,
vamos,
no.
Ya vamos en las cataratas.
Pues es que, oiga.
Ay, Susana. Pues,
pero es que usted tiene 77 y yo tengo 80.
Voy a tener el día 7.
Ah, ¿el día 7 de qué?
De febrero, 10 días antes de tu estreno.
Antes 10 días. Mire, eso está bien. Que, sí. Felicidades.
Muchas gracias.
Adiós. No, ve, yo tengo 80 ya, ¿no? Y yo voy a cumplir este año 81, ¿no? Aquí, así va, ¿eh? Así va. Y entonces, ¿no? Dice uno, yo creo que todo mundo deberíamos tener ese privilegio de poder. Ay, tengo muchas cosas. Quiero irme a Mérida a ver a mi hija. Pero siempre hago. Yo nunca,
lo que pasa es que siempre has
yo trabajado, nunca me he aburrido.
No, siempre has trabajado además los fines de semana.
No, antes trabajábamos de martes a domingo.
Sí.
Ahora nada más fines de semana.
Por eso.
Y ahora va a ser 5:07, muy tempranito, porque la obra es para que venga toda la gente que de mi edad y con sus hijos. Que no dejen de venir con sus hijos, porque a lo mejor todos vamos a aprender algo, todos. Todos nos vamos a relacionar con esta obra, es fantástica, que además tiene gran sentido del humor. Usted sí, sabe bueno, que yo sí, sí lo manejo. Sí, no, sí, no, no,
sí,
no.
Sí, eso
no
sí.
Aquí melodramática, no, no, no. No, no, no yo no.
No, no, soy... no melodramática, dramática.
No, no, ni siquiera. De veras que no, soy un ser con mucho sentido.
Yo lo sé, yo pues lo sí. sé, pero por eso dije que hoy venías en modo dramático.
No, le venía yo a comentar a la gente que ojalá venga a verme, porque sí. luego, si hay algo que me puede, sí. es que ya. Ay, me moría de ganas, de verdad. Pues ahora sí ya se murió, señora, porque a esta ya no la vio.
No, es como los de la credencial del INE, ¿no?
¿Eh? ¿Qué, otra.
Qué poca madre, cerraron la, ¿sí? el módulo.
Pues, ver, pero se los advirtieron.
Años.
Y les dijeron hasta las 12 de la noche, yo lo escuché.
Sí.
Ay, sí, bueno, pues bueno. Así somos, así somos.
Así somos.
Sí. Bueno, yo no, la verdad que no. No.
Usted, no. Bueno, yo siempre te he hablado de tú. No sé.
Ah, no, usted hábleme de tú.
No, entonces te voy a hablar ahora ya con estos anuncios que traes de usted.
Ya me está queriendo mandar la corona. Allá, digo.
No,
a,
no, 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 no.
¿De qué, de qué quiere su corona? No, 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 ¿verdad? De flores, ¿de qué clase de flor? No, no.
No, no, de eso no se habla.
No, no, sí se habla, de la muerte, sí.
¿Para qué?
¿Por qué va uno a llegar a eso?
Bueno, porque no empujen.
No, pues no, ni yo me empujo. Uh-huh. Nada más que sé que voy a llegar. Y entonces quiero llegar.
Porque además...
Hello, hello. Ah.
Además, ¿sí? acuérdate, Susana, que la vida es una bicicleta. Cuando dejas de pedalear, se cae la bici.
Eso sí es cierto.
¿Sí?
Pero fíjese...
Y uno con la bici.
Le voy a contar. Yo que me estoy queriendo, dirá. A ver, y entonces me llaman por teléfono ahora para una telenovela encima. Ay, Dios mío, parece que no me van a querer dejar.
No. ¿No? Yo, si estuviera, si el presidente hiciera una consulta popular, es que tanto le gusta decir si se debe retirar Susana Alexander o no, esta sí le saldría derechita y mayoritariamente diríamos que no.
Bueno, pues sí, pero yo
pero
tengo
ya
que...
veo que te, eso como que te vale la
sí,
opinión.
Sí, no, es que de veras me hace feliz.
Te veo, estás exultante, pero siempre has sido exultante tú.
Pues sí, estoy feliz, pero a ver, ¿cuánta gente puede decir de pronto, a ver, yo quiero planear bonito mi futuro? ¿Cuánta gente? Claro, yo puedo planearlo y al ratito, ¿verdad? Me cae el cáncer y entonces todo mi futuro ya se acaba. Pero bueno, por lo pronto yo quiero planear. Mire, por ejemplo, vengo hoy viene, me acompaña mi jefe de prensa. Le digo, es la última vez que venimos, ¿se da cuenta? ¡Qué padre!
¿A que no?
¿A que no? Pues no sé. No
bueno, te demostrará que no.
Bueno. Cuando cumpla yo 90.
Gracias, querida Susana Alexander, y le tengo puntual hoy la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. La familia que nos une da amor, fuerza y esperanza, a pesar de que no es perfecta. ¿Por qué? Porque no hay familias perfectas. Nadie es perfecto.
Las personas solemos cometer un error muy grande, no reflexionar sobre las cosas más cotidianas, sobre las cosas de todos los días, esas que nos afectan más, pero que con el paso del tiempo nos hacen perder asombro, y al perder asombro se convierten en costumbre. Cuando algo se convierte en costumbre, lo que sucede es que al paso del tiempo lo damos por supuesto, y al darlo por supuesto no trabajamos en ello. Y eso ha pasado con el tema, yo te diría, esencial de la sociedad, que es la institución de la familia. La familia que desde siempre, Joaquín, ha sido la célula de la sociedad. Una sociedad que las familias no están lo suficientemente sanas, una sociedad en la que la familia tiene problemas, es una sociedad que se enferma a sí misma, el tejido social se ve afectado. Y hoy quisiera hacer algunas reflexiones en torno a este tema de la familia que me parecen importantes, para todos, ¿no? Porque todos de alguna manera estamos en ese núcleo familiar. La primera, Joaquín, es que somos seres relacionales. Nosotros estamos hechos para convivir con otras personas y la familia es el primer centro donde convivimos con otras personas. Estamos con la familia, Joaquín, y de la familia es de la que nos tomamos toda la vida. Una buena familia en la que las relaciones son más o menos sanas, en una familia en la que se mantienen las cosas más o menos estables, es una familia que nos va a permitir ir acompañados en la vida. Decía el profesor Rafael Alvira, un gran sabio, filósofo español que murió hace pocas semanas, definiendo a la familia que es el lugar al que siempre se vuelve. Uno puede tener un empleo y terminar, uno puede estar en una época, en un grupo de amigos y ese grupo de amigos dejarlo de ver, pero la familia siempre va a estar ahí. Hay una frase muy bonita de Robert Byrd que estaba yo leyendo y me gustó mucho. Dice, la familia de uno es lo más importante en la vida. Yo lo miro de esta manera. Uno de estos días estaré en un hospital, en algún lugar con cuatro paredes a mi alrededor, y las únicas personas que estarán conmigo serán mi familia. Esa compañía que es fundamental, creo yo, Joaquín, que es algo que tendríamos que estar cuidando. Un segundo tema es que la familia es la primera y más importante escuela que tenemos en la vida. Y a veces lo olvidamos. El cerebro humano que empieza a desarrollarse desde toda la primera parte cerebral, que es la parte más sensorial del cerebro de los niños pequeños, la parte límbica se llama cerebral, está y se hace y se desarrolla como una esponja en el ámbito de una familia. Una familia y unos padres que tienen cariño a ese hijo, que le externan no solamente ese cariño, sino que le enseñan cosas, le enseñan a ser en la vida. Esa educación, por cierto, Joaquín, y esta es una reflexión también importante sobre la familia, se ha perdido mucho porque hemos dejado de lado el tema de la autoridad de los padres. Hay hoy una crisis de autoridad bajo la idea de que los niños, de que los hijos, sobre todo cuando son pequeños, debemos de respetarlos en su libertad. Y esa libertad muchas veces se da en personas que no tienen la madurez para tenerla. Los hijos necesitan de una autoridad, obviamente razonable, una autoridad que los vaya llevando de la mano, que sea exigente, pero con cariño. Un libro que se escribió hace algunos años en Estados Unidos por una psicóloga, habla muy bien de esto. El título lo dice todo. Padres fuertes, hijas felices. ¿Qué cierto es esto? Cuando hay una adecuada autoridad, no solamente una amistad, sino una adecuada autoridad de los padres, pero bien llevada, los hijos se sienten más seguros, tienden a ser más libres, tienden a desarrollarse mejor como personas. Una tercera, Joaquín, que me parece muy importante reflexión, es que no hay familias perfectas, y a esto me quiero referir. Esa familia que es la que nos da todo esto, una familia porque nos hemos acostumbrado, que la hemos dejado de lado en las políticas públicas, de la que hablamos como algo supuesto, de la que ya no hemos hecho mucho en los últimos años, esa familia también es verdad que no es perfecta. No hay familias perfectas como no hay seres humanos perfectos. Y aquí me quedé yo con un texto del año pasado del Papa Francisco que me pareció muy interesante, independientemente de la religión que profesemos. Este texto es aplicable de manera universal para las familias. Dice, no hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El sitio donde aprendemos a querer a los demás, donde aprendemos a perdonar, es precisamente en la familia. Y aunque sea imperfecta, es, y eso para mí, el gran elogio, la que nos mantiene vivos en el mundo.
Gracias, gracias, doctor Lozano. Al regresar la despedida del más grande torero a caballo, el más grande rejoneador de la historia. Y también una historia de excepción. ¿Dónde? En París, los Juegos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 4 de diciembre estuvo en este programa el extraordinario rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, es decir, el rejoneo a caballo, el toreo a caballo, el rejoneo es antes y después de él, y me confirmó su retiro. Dijo que se va en el mejor momento y agradeció el cariño de la afición mexicana que lo ha hecho suyo a lo largo de 25 años. Sí, lo hemos hecho nuestro. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿qué? ¿Cómo te va de esta temporada de despedida? ¿Y si te vas a despedir de verdad?
Sí, ya es definitivo, ya el año pasado lo dije.
Sí, ya lo sé. Pero a los toreros siempre hay que preguntarles otra vez, Pablo.
Pero este año simplemente estamos ya terminando pues algunas plazas que, como anuncié el año pasado, nos habían cerrado, como el caso de Guadalajara, Juárez, y no se pudieron, no me pude presentar. Entonces, este año las que se están reabriendo y algunas fechas a las que no pude llegar, algunas plazas, pues voy a torear, pero ya es la última.
Ya, ¿de verdad?
De verdad.
Oye, ¿y tú? Pasa,
como bien dicen, quien mucho se despide, pocas ganas tiene de marcharse, y eso creo que me pasa a mí y también al público mexicano.
Oye, te voy a hacer una pregunta entre tú y yo. ¿Tú con el permiso de quién te retiras de los toros?
Con el mío.
No, tú tienes un compromiso con toda tu afición, con todos los que te admiramos. Sí, nunca nos dijiste, oigan, ¿qué opinan de que si me retiro? Porque ¿sabes qué te íbamos a contestar? Que ni hablar.
Bueno, yo te dije con el mío porque sí, he sido el más difícil de convencerme, ¿no? Me he tenido que convencer, ha sido un arduo tiempo, hasta que, bueno, pues decidí que era el momento, Joaquín, porque uno se debe de ir en un gran momento, que te recuerden pues haciendo las cosas como siempre te vieron, en plenitud. Y luego, bueno, pues que ahí tenemos a Guillermo, y también hay que dejar paso a la juventud y disfrutarlos desde la banca.
Y tu hijo extraordinario, ¿eh?
Muy bien, el otro día nos va dando grandes alegrías, y el otro día en la México fue una satisfacción para toda la familia, para toda la gente que nos quiere, tremenda, porque pues no solo el triunfo, ¿no? Que eso a lo mejor pues unos días se da, otros no, pero sí ver esa conexión, ese cariño con el público, o sea, creo que que de alguna manera sigue, pues sigue esa pasión, ese amor del público mexicano con la familia Hermoso.
Adiós, Pablo Hermoso, ya nos veremos. Y este 2024 fue año olímpico con los Juegos de París. La delegación mexicana ganó 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Todo esto por encima del olvido y la distancia de las autoridades deportivas mexicanas. Una de esas medallas la ganó Prisca Guadalupe Ahuiti, plata en judo. La mamá de Ahuiti es mexicana. Su padre es de Kenia. Ella nació en Londres. Una gran, gran historia.
Sí, no, fue un día que yo vine a concentrarme en combate por combate y luego al final pues eso me llevó a una final olímpica.
¿En qué momento empezaste con el judo y dónde?
Yo a los 8 años empecé a practicar judo.
¿En dónde?
En Inglaterra, en Londres.
Ah, porque ahí tu familia es como la ONU, ¿verdad?
Sí, mamá mexicana, papá keniano y yo nací en Gran Bretaña.
Y mexicana ya, porque ahora sí que más mexicana que el mole, ¿no?
Eso dicen ya.
Ya, sí, cómo no, y si no, pues ya te hicimos mexicana en el corazón con la alegría que nos diste. Yo siempre he sostenido, Prisca, que los únicos que dan alegrías a los pueblos son los deportistas. Sí, los artistas también, pero las alegrías esas de pasión, solo los deportistas. ¿Cómo te sientes o cómo ves que va a ser tu vida ahora? Ya siendo, y ahora ya todos te conocemos. Hola, Prisca, ¿cómo estás? Felicidades.
Pues voy a intentar a vivir mi vida pues lo más igual posible que me hizo lograr esta medalla. Seguir, ahorita voy a tener un poco de descanso y voy a dejar que mi cuerpo se recupera, un poco de vacaciones, pero intentar vivir mi vida normal, no dejar que esta medalla me llegue tanto a la cabeza, la verdad. Sí.
Oye, dime, Prisca, ¿de tu vida normal cuál es?
Mi vida normal, bueno, mi vida normal es deporte, es judo, entrenando 6 horas al día, pero sí, ya voy a tener un poco de descanso, dejar que mi cuerpo se recupera, atender a lesiones que tengo pendientes, entonces sí, eso va a ser un poco de mi vida normal, disfrutar tiempo con mi familia, con mis amigos y disfrutar la medalla, disfrutar el resultado.
¿Cómo llegaste a París? Cuéntanos la historia.
Pues empecé a representar a México en 2017. Ese fue mi primer ciclo de Tokio. Logré clasificar con la cuota continental para judo. Con mis primeros juegos, perdí en la primera ronda y creo que eso me enseñó lo bueno y para llevar a París en el ciclo de París y lo malo para dejar atrás. Y tomé así día por día, año por año y hasta llegar a la meta de París y ya una medalla.
Ya una medalla, qué felicidad. ¿Qué torneos, por qué torneos pasaste antes de llegar a París?
En este ciclo olímpico, en esta temporada de clasificación, tuve medallas en Grand Slams, en Grand Prix, tuve un quinto mundial el año pasado. Entonces, antes de mi plata olímpica fueron algunos de los mejores resultados que ha tenido en mi carrera deportiva. Entonces, fue un muy buenos 2 años para mí.
Fueron buenísimos y para todos nosotros, porque esta medalla no estaba prevista. Bueno, si es que se puede prever alguna medalla, ¿no? Prisca, como contabas, tu papá nació en Kenia. Tu mamá aquí en León, Guanajuato. Tú eres Prisca Guadalupe, ¿verdad?
Sí.
Qué bonito. Tú naciste en Londres y vives aquí. Muchas culturas, ¿no?
Sí. Muchísimas.
Oye, pero, dime.
Ay, perdón, pero no, siempre ha tenido México muy, muy, muy cerca a mi corazón.
Lo sé por referencias que tuve ahora que supe que te iba a entrevistar, pues para prepararme, pues ¿quién es Prisca Guadalupe? Primero descubrí lo del Guadalupe, que me encanta. Después de los anuncios, la mezcla entre un crooner y una soprano y de un guión perdido de Guillermo Arriaga. A una gran historia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Continuamos con este resumen anual en este año nuevo y le digo, esta combinación entre una soprano y un crooner, que es un estilo vocal sofisticado, como dicen, es un susurro. Estuvieron aquí Felipa Giordano y Daniel Boaventura. Y hoy sí, qué sorpresa, caray. Filipa, ¿cómo estás?
Querido.
¿Cómo estás, Filipa Giordano?
Feliz de volverte a ver.
Qué gusto verte tanto.
Igualmente,
tiempo.
Sí.
Daniel,
sí,
Daniel Boaventura, qué gusto verte. Déjame darte un abrazo.
Felicidades.
Muchas
felicidades.
Gracias.
50,
hoy es
50,
un día especial,
años.
Qué lujo
un día especial.
Para
no, al contrario, el lujo es que estén aquí. Ese es el lujo. ¿Cómo están?
Muy contento.
Que ahora andan de cómplices, ¿no?
Cómplices, lo decimos juntos.
Sí, sí. Andan de cómplices.
Sí, con una gira.
Esto nació, esta idea nació hace 10 años, creo. La primera, Flair, ¿no? Uh-huh. Que estabas grabando, yo estaba grabando un DVD en Río de Janeiro, Brasil.
Sí.
Y tuve el placer de tener como mi invitada, Filipa Giordano, para cantar dos canciones conmigo. Y no sabía, sabía que era una gran cantante de lírico, sí, pero no sabía que podía cantar jazz. Pues quería hacer una versión de Come Fly With Me. Y así que Filipa empezó a cantar y ¡wow! ¡Qué increíble!
Qué
una voz flexible. Un día, ojalá, vamos a hacer algo juntos. Y aquí estamos, 10 años después solamente.
Sí, nada más, les llevó 10 años.
El tiempo
se vuela. Es que yo fui mamá en el medio, sí, de un niño, de dos niños de 10 años, justamente. Ajá. Entonces, lo conocí justo recién, mamá, recién mamá.
Dime, pero en tu casa todos cantan, ¿no?
No te entendí.
En tu casa todos cantan.
Va
en
mi casa, mamá,
papá.
Sí, sí, es una generación de cantantes.
Tu mamá es soprano, tu papá
es barítono.
Soprano,
barítono,
¿no?
Sí, sí. Pues. Crecí en la clásica, en la música clásica, pero en este show no hay ópera. La primera vez que no cantaré ópera, mi público que me sigue con este repertorio, pero tenemos somos cómplices del crimen para llevar la buena música al público. Son
¿qué
grandes.
Vas a llevar?
Un poco de todo. Voy a cantar una canción de Tom Jobim, claro, Garota de Ipanema, en inglés y portugués. Vamos a cantar Barry White, Elvis Presley, juntamente con un poco de
Gloria Gaynor, ABBA, Arizona and Fire, Bee Gees,
Barry White,
Donna Summer,
Neil Diamond.
Es una idea.
Es una idea, no la tenemos.
La próxima,
gracias.
Entonces.
Sí.
La próxima, sí. Pero es muy variado,
no,
muy colorido.
Neil Diamond yo canto. Claro,
tú sí,
que sí.
Tú lo has cantado, por
sí,
eso lo dije.
Cantar, por sí, supuesto.
Oh, wow, okay, yo no.
Sweet Caroline, sí. Sweet Caroline. Sí. Vamos a cantar.
Lo que pasa es que en el show,
exactamente.
Y le queda divina en su voz. Y lo que pasa es que tenemos momentos pequeños de nuestro solos, durante el show solos con nuestro público y muchos duetos.
Entonces, es un viaje musical, maestro. Una viaje musical, el público va a poder explorar, es para todas las edades, niños de 10, de 8, más grandes de 70, 80 plus,
ajá,
parejas de 30, para todas las edades. Es una gran fiesta.
Pues cómo no, con ustedes dos y con ese repertorio que acabo de ver, bueno.
Y con una sorpresa final, broche de oro, ¿qué será? Tú dime, broche de oro, final, cierre, México.
Yo voy a ayudarte,
tienes,
mariachi.
¿Sí? ¿Cierre con mariachi?
Cantar con mariachi, señor. Qué honor.
Sí. ¿Ya habías cantado con mariachi?
De manera informal, sí, hicimos un show, que fue un show como privado, ¿no?
Sí.
Donde esta idea tomó más forma, pero ahora es de una manera oficial. Va a ser mi primer debut como mariachi en un teatro, en un escenario, y vamos a cantar los clásicos, si nos dejan, México lindo y querido, y un homenaje a este gran cantante.
Juan Gabriel.
Juan Gabriel.
Ah.
Extraordinario.
Entonces, no, pues sí, sí, se la van a llevar, la van a sacar del parque.
Pero queremos dedicarte algo en tu fiesta de hoy. Estamos aquí, ¿qué podemos? Tú dinos qué podemos cantar, algo
no,
que
no,
te guste a ti.
No,
algo a capela.
Algo a capela.
A mí lo que ustedes canten me gusta.
Bueno, love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in.
And it's there when I look in your eyes. Feliz cumple.
Gracias. Muchas gracias, Filipa. Gracias por venir. Estos cómplices, muchas gracias.
Señor, uno,
querido Daniel, muchas gracias por venir. Y el jueves 17 de octubre se estrenó la película Cielo Abierto, guión del gran Guillermo Arriaga. Pero un guión que estuvo perdido 30 años, que lo encontró uno de sus hijos. Lo escribió mucho antes de Amores Perros, de Babel, de 21 gramos. Guión que encontró, le decía, su hijo Santiago, quien se animó a producirla con su hermana Mariana. Y aquí me contaron esta travesía. Cuéntame, Guillermo, ¿quién se encontró aquel documento?
Este muchacho, me voy a poner de pie. Si tú te quedas de pie,
no,
me
no,
quedo
no,
yo
me
de
siento
pie.
Contigo.
No, sí, me sí, quedo, sí. Nos quedamos de pie, como tú digas.
No, siéntate, siéntate.
Mira, yo escribí mi primera película.
Sí.
Se llama Cielo Abierto, la escribí hace 30 años. Y no encontraba yo el manuscrito. No sé de dónde había quedado, porque lo escribía en máquina.
¿Te acordabas de ella?
Me acordaba de ella, pero había varias versiones que no me gustaban. Yo quería ir al manuscrito original y Santiago se metió a buscar en unas cajas, en un montón de cajas con papeles, y ahí lo fue a encontrar al fondo de una. La versión que yo quería.
Ah, ¿y entonces qué pasó?
Pues primero como que se emocionó mucho de que después de 30 años había recuperado.
¿Y la volviste a leer?
Sí.
Híjole, me daba mucho temor volverla a leer. Ellos sí la leyeron.
Sí, la leímos, se la pasé a Mariana, la digitalizamos. Yo llegué corriendo con ella y dije, tienes que leer esto, está increíble. Es una historia que se relaciona mucho a nosotros como familia.
¿Por?
Porque la escribió nuestro padre cuando nosotros éramos bebés. Mariana tenía 2 años, yo tenía 5 meses de haber nacido. Y nuestro padre le escribió con el miedo de no poder estar para nosotros, de cómo sería nuestra vida y cómo podríamos crecer. Y todo lo que escribe es muy personal, entonces de alguna manera, pues había mucho de nuestra madre, de él, de mis abuelos, de mis tíos, de los lugares a los que vamos como familia, que es el norte de Coahuila, los viajes en carretera. Había muchas dinámicas, es una película de hermanos.
Y también quiero decir que es el primer guión que escribió en su vida, entonces es su primer trabajo combinado con nuestro primer trabajo de largometraje, todos al mismo tiempo, 30 años después, o sea, con un espacio de tiempo en medio, pero sí fue lo primero que escribió para cine.
Bueno, me parece una historia extraordinaria, pero la idea fue mejor.
Sí.
Sí, es tu primer guión.
Sí, es lo primero que escribí.
Después, nada más dile, sobre todo a los jóvenes, después de eso, ¿qué guiones siguieron para qué?
Bueno, después de eso escribí Amores Perros, escribí 21 gramos, Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, Babel.
Burning Plain.
Burning Plain. Entonces hice algunas películas y he escrito algunos libros.
Diles qué películas, bueno, estas.
¿Qué?
Estas películas, ¿no?
Sí, estas películas las escribí y una la dirigí, Burning Plain la dirigí. Ah. Gané Cannes. Ah.
Y cuéntanos los libros.
Los libros, pues, he escrito desde hace muchos años, desde antes del cine. Escribí Retorno 101, que es mi primer libro de cuentos, Escuadrón Guillotina, Un Dulce Olor a Muerte, El Búfalo de la Noche, El Salvaje, Salvar el Fuego y Extrañas.
O sea, más productivo. Es que por eso te admiro, cómo puedes hacer tantas cosas. Y hacerlas extraordinariamente bien, Guillermo.
Ah, muchas gracias, Joaquín. Siempre has sido muy generoso.
No, apenas soy justo. Trato de ser justo con lo que has hecho, que es aturdiría a cualquiera, entre ellos a mí. ¿Sí? Y entonces, ven el guión y ¿qué se dicen?
Pues bueno, lo leemos los tres.
Santiago es muy inquieto, veníamos graduándonos de la universidad y acabábamos de codirigir por primera vez, codirigimos la titulación de Santiago, y esa fue la primera vez que probamos la dupla de dirección. Y veníamos a hacer un cortometraje y Santiago, en cuanto devoró el guión, me dijo, léelo porque lo tenemos que hacer ya. Y le dije, seguro, lo voy a leer, seguramente voy a estar alineada contigo, pero no estamos listos para hacer eso, porque es una historia muy compleja, tiene todo lo que cualquier cineasta experimentado te dice que no hagas, y especialmente no en una primera película, que es en filmar con animales, con adolescentes, con primeros actores, en carretera, exteriores. Es una historia bastante compleja para filmar, y Santiago en ese momento ya estaba decidido a hacerla.
Y luego...
Y luego, pues no estábamos preparados, tuvieron que pasar 7 años, hicimos varios trabajos juntos, colaboramos en ellos con nuestro padre también, cortometrajes, y luego pues fue una tarea de convencer a los productores de que se tenía que hacer esta película, ¿no? De entrada, para unos productores hacer una ópera prima ya es un riesgo, y hacerlo con todas estas características que decía Mariana, de animales, primeros actores, accidentes, desierto, carreteras, pasa en los 90s, entonces, pues que le entraran a este proyecto, los productores que los admiro y respeto mucho, que son Kramer y Siegman, era su primer película en México, ellos son argentinos, y pues le entraron a toda, y ya estamos por estrenar la película en una semana.
Y como, pero te lo cuentas como si, con una velocidad, como si hubiera sido todo fácil, como
no,
dice,
no, fue bien complicado.
Decía mi mamá, bueno, bonito y barata, ¿no?
Pues fue complicado, estuvimos tratando de levantar la película, pero Kramer y Siegman, que son productores de Relatos Salvajes, película argentina nominada al Oscar, conocieron el proyecto y apostaron por Mariana y Santiago.
Arriaga.
Sí, Arriaga.
Sí. Y entonces trata, cuéntame, porque es una historia familiar.
Es una historia de familia. La historia va de un padre y su hijo que van viajando en carretera en el norte de México, y un tráiler choca contra ellos de frente y muere el padre. 2 años más tarde, la madre se vuelve a casar y el padrastro y la hermanastra nueva se acaban de mudar a la casa. Y el hijo mayor, que no estuvo en el accidente y que está obsesionado con entender qué pasó y cómo fue, y que no ha podido atravesar el duelo y no ha podido seguir con su vida, convence a su hermano menor de viajar al norte a buscar al responsable del accidente, y en esta aventura se les acaba pegando, con mucha ingenuidad, la hermanastra y su novio, sin saber a qué van. Entonces es toda la aventura de estos adolescentes al norte de México.
¿Qué tal la historia? Voy a otro corte y regreso con más. Tania Libertad, Flans y Pandora.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 19 de octubre se presentó La Gran Tania Libertad en el Teatro Metropolitan, y la verdad que fue un éxito, como todo lo que hace Tania, ¿sí? Que unos días antes estuvo aquí para, pues, darnos un adelanto, va a ver, y nos contó en primera persona esta anécdota que yo le recuerdo cada vez que puedo con Gabriel García Márquez. Es la gran Tania, Tania Libertad.
Aquí estoy presa de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor. Son tantos años que no hay remedio para mi mal. Estoy vencida, no tengo fuerzas para luchar.
¿Cómo así?
Ay, amor.
No cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruzas? Sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí.
Venga, bravo, Tania, querida. ¿Y qué tal?
sin preparar ni nada. Ay, yo nada más le hice así.
¿Sí? ¿Sí? Ya me seguí, pues, ya agarré.
Y nada más abre la boca y ahora se acabó. Querida Tania, gracias por venir.
No, qué
alegría
a ti,
verte.
A ti, qué gusto.
Cuéntame.
Verte.
Les he contado, pero aquel día comíamos en el cumpleaños de Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez, sí.
¿Y qué canción te pidió?
Nube Viajera.
¿Y qué pasó?
Pues que yo ya, siempre me la pedía y a mí se me olvidaba la letra, y yo en el camino, a que llegaba a comer con ellos, volví a comprar en la canción en mi teléfono para aprendérmela. Llegaba y medio se la cantaba, pero ya tenía la letra ahí.
Y el trío, aquel día el trío te...
El trío, sí.
La
sí.
primera vez... Que te, sí. no te la sabías.
Claro que no, ¿sí? Claro que no. Ahí me vengo a enterar de que era el bolero favorito de Gabo. Sí sabía que amaba el bolero, e incluso en el 87 él pidió conocerme y se organizó una cena en corto, y yo llegué con mis libros porque yo no podía creer que García Márquez hubiera pedido conocerme. Y entonces llego yo con mis libros, y cuando se los voy a dar, los saludo, se los voy a dar para que me firme, él traía mis discos para que yo se los firmara.
Ah, qué historia.
Ese fue mi primer encuentro con García Márquez.
Pero aquel día, entonces Tania tiene que hablar con el trío, porque había un trío, ¿verdad? Oiga, vamos a ponerla, sí. ¿no?
Sí, no, ya a partir de ahí, ya cada que sabía que iba a ir a una reunión con ellos, con el Gabo y con la Gaba,
sí.
y ya me iba preparando yo la Nube Viajera.
Gracias, Tania. Vamos a cerrar este programa de Año Nuevo con Pandora y con Flans. Vinieron este año y esa tarde de Año Nuevo se la recupero, pues para pasarle bien, ¿sí?
¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo.
Las mil
y una noches que
nos cambiaste de tono rápido, qué barbaridad. Contigo, es que prefiero platicar. La luna. No, ¿qué más
nos salió esa? Muy rato, pero con cierto
suena bien. Joaquín, nos pusiste nerviosos. No, ¿sí? Ya queremos platicar con
ellos. Vente, ahora te cantamos otra. ¡Bravo!
¡Teacher!
Todo yo como ya... Si fueran, ya saben quién ustedes, ¿no?
¿Qué?
¿Todo yo? Que todo yo, que los pongo nerviosas.
Como si fueran...
¡Ay, no!
¡No, todo tú!
Fue muy emocionante venir y...
Sí, la verdad es muy emocionante.
Muy emocionante.
A ver, vamos a cantar.
¿Sabes qué es el tono?
Un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo. La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar.
¡Ay, sí, qué bonito!
¿Cómo la pasan bien ustedes, no?
Muy,
la verdad sí.
Absolutamente.
Sí, el otro día vi un video que iban en un avión privado, claro.
Las señoras, ellas son...
Pandora, sí, hay niveles.
No, sí, pero cuando nos vamos en el charter, ¿vamos todos?
Sí, eso sí, eso sí.
Bueno.
Las tres veces que nos hemos...
Sí.
Todas las demás, las señoras,
¿Cómo la pasan en el avión, eh?
Muy bien, pues es que en el avión también se... Sí, y entre amigos...
Se hidrata uno en el avión, porque no se pueden hidratar y las demás... Pues sí, se hidratan de repente.
Oye, pero en el avión, en el hotel, en el cuarto del hotel... Sí.
Antes del show, a medio show. Sí.
De verdad, la pasamos muy bien.
Es la escuela esto.
Quedó, ¿cómo surgió esto?
¿Cómo surgió? Surgió por... Mira, hace muchos años cantamos juntas, invitamos a Ilse y a Mimi a cantar con nosotros, con Pandora, en nuestros 25 años, y ahí cantamos justo las mil y una noches, y dijimos, oigan, suena bonito, sí. Y el público quedó muy contento.
No. El público, yo nunca había escuchado esa euforia.
¿Cómo era? Como era un...
Es otra
cosa. Entonces, si hubiera habido alarma sísmica, hubiera sonado.
Exacto. Ese dato es relevante.
Ok, muy relevante. Entonces, 12 o 14 años después, viene pandemia, ya nos habían dicho, no lo veíamos claro, y ya en pandemia de repente nos dijeron, es el momento. Y un poco así, asustaditas, dijimos, ok, intentémoslo. Porque sí decíamos, a ver, Flans y Pandora no tenemos nada que ver. Somos amigas, nos queremos mucho, pero musicalmente, pues, ¿qué crees? Que sí tuvimos que ver.
Don Vico, nuestro
Nuestro arreglista hizo.
Nuestro director.
Nuestro director.
A ver, es que no entiendo por qué no tenían nada que ver. Son de la misma época, ¿no?
Sí, pero son.
Géneros.
Aparentemente éramos.
Competencia.
No. Musicalmente éramos completamente diferentes.
Géneros antagónicos.
Exacto.
Pero aquí se llevó a cabo el.
No estoy de acuerdo con nada de lo que están diciendo.
Ah, muy bonito, muy bonito. ¿Sí? ¿Tú qué?
No estoy de acuerdo con nada de lo que están diciendo. Ni somos antagónicos, ni somos tan diferentes, ni nada.
No, pero sí.
Y no nos da, y a mí no me daba miedo. O sea,
sí.
Pero no.
A mi favor.
Nos daba miedo. Ahorita voy a hablar de mí. A mí no me daba nada de miedo. Yo confiaba mucho en este proyecto y sabía que le íbamos a hacer. Y no es que yo tenga voz de profeta, ¿eh? Solo confié y sí está funcionando.
Pasó en el auditorio.
Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. Que más que no vinieran al caso, como que las maneras, el lenguaje musical, fíjate qué bonito lo pongo, ya no me pelo.
Sí.
No,
perdón. Yo te pelo.
Oye, ay, Dios mío.
Se me cayó mi agüita que te.
Oye, está padre tener a tanta vieja alrededor, ¿no?
¿Me ayudas, Pepe, por favor?
Sí, está Pepe, por favor. Está acostumbrado, te decía yo, que el tema del lenguaje musical era como contrastante.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y era como que diferente manera de presentar. Claro. De presentar las canciones. Eran diferentes maneras de presentar las canciones, diferentes maneras de tener una presencia en el escenario. Nosotros somos unas chivas locas. Entonces, brincamos, saltamos.
Así
y
es.
Pandora siempre ha sido mucho más íntimo, mucho más. Más que nada, nosotros damos como un.
Románticas.
Exacto, un poco más románticas. Uh-huh. Entonces, eso, pero resulta que no somos contrastantes, más bien somos complementarias. Fíjense qué bonito.
Muchas gracias.
Fíjense qué bonito me salió. Mandes, lo que viene a ser lo complementario. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y si no, mira?
No,
pero,
sí.
Pero te gusta.
Yo no discuto. Y un día me dicen, no, hombre. Me dijeron, oye, qué bien te ves, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, este año no estoy discutiendo. Me dijeron, no, eso es imposible, a veces tienes que discutir. Le dije, bueno, a veces sí.
Exacto. Y dice Mimi, oye, pura vieja alrededor, le digo, pues está acostumbrado. Tú estás muy acostumbrado. Sí. Muchas hijas.
Toda la vida.
Toda la vida, tu
mamá,
hermana,
mi abuela,
tu mamá,
mi hermana.
Todo.
Sí, ya sabes. Uh-huh. Me gusta.
Sí.
Eso nos gusta.
Como dice por ahí, vas al baño sentado.
Sí. Sí, desde hace.
Esa es una cosa. Grosero. Grosero, pero neta, ¿no?
No es grosero.
No es grosero, es una realidad.
Es una realidad, ¿verdad? Porque desde hace muchísimos años.
Exacto.
Vas al bañito sentado. Entonces, pura mujer a tu alrededor.
A mi esposo lo sentamos.
¿Ah, sí?
En casa lo sentamos.
A fregadazos lo sientan.
Sí, luego nos dejan batiditos.
Tipazo el doctor, tipazo.
Ah, caray.
Oye. Y entonces. ¿Cuándo fue la primera presentación en público?
Cuéntales.
3 de
octubre. No, 26 de noviembre.
20,
bueno.
23 de noviembre.
Bueno, entre octubre y noviembre.
Por allí, sí. En Tijuana, que fueron grandes padrinos de nosotros, porque de verdad ha sido una gira sumamente inesperada, como el nombre. Bueno, porque tú sabes que te ver bien, había gente como Fernanda que tenía una fe enorme, yo también, si no, no lo haces. No te pasas nueve meses trabajando y ensayando para una cosa que
¿Ensayaron nueve meses?
Sí. Nueve meses.
Eso es todo.
¿Y dieron a luz esto?
Dimos a luz esto, exactamente.
¡Ándale!
Parimos
entonces,
inesperado.
Sí, entonces, ha sido bendecidísima. O sea, te puedo decir que ha sido de multitud de sold outs, pero multitud. Y el menor sold out, bueno, ese sí podríamos decir, hubo uno que no nos fue muy bien, pero...
Ay, hermana.
¿De qué habla?
No sé.
Hay un lugar que sí no nos fue bien, pero que sin embargo...
Pero no mal.
Sacamos la...
Mal. No, como dice Maite, el menor soldado, o digo, el menor público que hemos tenido son 4,000.
No, muy bien, no, increíble.
No, nos ha ido divino.
Oye,
¿qué tan increíble nos ha ido que íbamos por 20 fechas?
Claro.
Originalmente era un contrato de 20 fechas en 2 años. Y nosotros dijimos, si logramos hacer 20 fechas en 2 años, ¡qué padre! Porque no cualquiera lo puede hacer. Llevamos más de 100 en 2 años.
102. No,
pues aplauso de todos los colados, por favor.
Oye,
¿qué? ¿Qué pide?
Cuéntale que en Acapulco, ¿qué pasó en Acapulco con los 5?
Con mucho gusto. Nos tocó, nosotras éramos el grupo que se presentaba en el Foro Imperial 3 días después de Otis. Y pues no, no. El Foro Imperial quedó destruido, igual que nuestro adorado Acapulco. Y nos invitaron como para retomar, pues, de que Acapulco está vivo, de que necesitan de nosotros. Y estuvo muy emotivo ese concierto, porque mayormente era gente de Acapulco. Llorábamos todos.
Es que abrimos la nueva.
Exactamente, el primer show de la nueva etapa de Acapulco, ¿no? Y estuvo muy bonito. El Foro Imperial ya está. Hay hoteles habilitados que la atención es increíble y pues tenemos que apoyar a nuestro amado Acapulco.
¿Sabes qué fue lindo de Acapulco, teacher? El agradecimiento de toda la gente de Acapulco, el de la puerta, pero el que te daba el no sé qué, el que, gracias por venir, gracias. Y nos decía el que nos manejaba, el don Luis. Don José Luis, ustedes, nosotros vivimos de ustedes. O sea, Acapulco vive del turismo. Entonces, gracias por venir. Fue tan bonito, lloriqueamos todas en el show, fue muy emotivo.
Lloramos todas.
No, sí estuvo bien emocionante. Súper emocionante.
Bueno, continúen.
No, pues, ¿qué más te platicamos?
Oye, que tenemos gira por Estados Unidos.
Sí. Ay, Miguel.
Fechas en Estados Unidos. No tantas, porque sí nos llegaban a... era no. Muchísimo.
Flans y Pandora. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en mis redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes y feliz año nuevo. Y nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.